Efesios capítulo 3, y vámonos al... Vamos a ver, es el versículo 14. Pero antes vamos a pedirle a Dios, por supuesto, que nos guíe en esta mañana. Vamos a orar. Sí. Sí. ¿No salen de ellos? Ah, salieron de viaje. Ok. Sí, vamos a orar, claro que sí. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Te agradecemos, Padre, por tenernos aquí reunidos. Gracias por este clima, Padre, tan fresco, tan agradable. Te damos gracias por tu provisión. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios. Te pedimos por la familia Sid, para que la bendigas, Padre. Llénalos de ti donde quiera que estén. Guíalos a honrarte en todo, Señor. Y tráelos con bien de regreso también. También te damos gracias por el nacimiento de Héctorcito IV. Gracias por esta bendición tan grande para Fátima, Señor, para Héctor, para los abuelos, para toda la familia y para todos nosotros. Bendícelo, Padre, desde ahora te pedimos por su salvación. Te rogamos que tú llegues a su vida en el tiempo que tú tengas definido, Padre, y que lo salves, Señor. Gracias por eso y también te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te pedimos... Yo te ruego, Dios, que hables tú, que tu palabra sea la que yo predique. Quita cualquier concepto humano, Señor, lléname de tu espíritu, pero también llena a todos mis hermanos de tu espíritu para que nos fortalezcas a través de él y nos lleves a poner por obra tu santa palabra. Gracias, Padre, gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí está el título del estudio de hoy. Hoy quise titular este estudio Los propósitos de la oración de Pablo. Sí, para los que estén anotando, ese sería el título de hoy y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Fíjense que hoy, hace 50 años, en su plan eterno, Dios permitió, Él permitió que yo viniera al mundo, naciendo de unos padres que también, en los cuales también Dios tenía planes, gracias a Dios. Ahora, 50 años después, entiendo que Dios me trajo a este mundo con un propósito. A los 23 años, o sea, hace 27 años, Dios me buscó, me llevó a nacer de nuevo. Este evento, por supuesto, marcó profundamente mi vida. Y esta tomó un rumbo muy distinto del que yo siquiera hubiera sospechado. Eso hace Dios con las personas. Comencé a experimentar que Dios es real. Comencé a experimentar su amor, su perdón, su gracia, su misericordia, su disciplina. Y esto lo puse aquí subrayado y con negritas. Gracias a Dios por la disciplina. Comencé también a entender que Dios me estaba incluyendo en una gran familia llamada la Iglesia. Ahora más que nunca, y sobre todo por el estudio de esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los Efesios, una carta, como ustedes han visto, cargada, o yo podría decir, retacada de doctrina. ¿Sí? Ustedes han visto que es una carta, o sea, es lo que decía Fer hace 8 días. Sí, Cantar de los Cantares es un poema. Te lleva más a la emoción y todo esto, y está bien. Romanos, Efesios, yo creo que esas dos cartas, sobre todo, son de las cartas que más doctrina tienen en la Biblia, retacadas de doctrina. ¿Sí? A raíz del estudio de esta maravillosa carta, he aprendido más profundamente yo el valor de la Iglesia. He aprendido lo que la Iglesia debe representar para cada creyente. Chavos, ¿pueden guardar silencio allá atrás, si son tan amables? Gracias, hijos. He aprendido más profundamente el valor de la Iglesia, pero sobre todo el valor que Dios le da. Dios ama a la Iglesia. Y no me refiero a Iglesia Bíblica Gracia Soberana, ni a Semilla de Mostaza, ni a cualquier Iglesia Horizonte, no. Me refiero al grupo de creyentes que estamos, gracias a Dios, regados por todo el mundo. He entendido que Dios, al hacerme parte de la Iglesia, me escogió antes de la fundación del mundo, me llamó, me justificó, me adoptó, me incluyó en su familia, me redimió, me está santificando y me tiene reservada una herencia maravillosa en los cielos. Pero ¿saben? Todo esto junto con ustedes. Gracias a Dios. La iglesia, el misterio, como le llama Pablo en esta carta, es la gran revelación dada al apóstol, la gran revelación que Dios le dio a Pablo, y por lo menos a mí, y por lo que me han compartido muchos de ustedes, nos ha dejado atónitos. Cuando nosotros vemos que incluso a los seres angelicales los dejó atónitos. Cuando Dios, por medio de la iglesia, le sigue enseñando a los ángeles, a las huestes celestiales. Es maravilloso. Vamos a de manera muy rápida, a ver un repaso de lo que aprendimos la última vez. Vamos a leer, antes de comenzar el repaso, los versículos del 14 al 17. Vamos a darle lectura. Dice así la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre. Perdón, esta cosa. Estos inventos modernos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Ja? Dice la Biblia, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, ahí nos quedamos la vez pasada. ¿Sí? Pablo, aquí, vemos que fue motivado a orar. ¿Qué aprendimos la semana pasada? Bueno, nosotros aprendimos que Pablo fue motivado a orar. Por eso dice Pablo, por esta causa. ¿Sí? Empieza el versículo 14 diciendo, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Qué causa? Dice Pablo, por esta causa, por algo que ya les dije, doblo mis rodillas. Si nosotros, como ya lo analizamos, vemos que Pablo, cuando inicia este capítulo 1, ¿no?, cuando inicia esta parte de la carta, comienza diciendo, por esta causa yo, Pablo, de repente es el paréntesis, ¿se acuerdan?, de 12 versículos, y Pablo aclara todo el misterio que le fue revelado a él, ¿se acuerdan? Bueno, aquí retoma Pablo el tema en el versículo 14, y al decir por esta causa, está repitiendo lo que dijo en el versículo 1. O sea que está haciendo referencia a lo que él ya les había enseñado en el capítulo 2. Dice Pablo, por esta causa, al decir por esta causa, está hablando, porque él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, porque Dios es rico en misericordia y nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque Él es nuestra paz, porque ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, porque hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por todo esto, dice Pablo, oro. ¿Sí? Por todo esto que ya les dije, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pablo ora, como dice aquí, que eso también lo estudiamos la semana pasada, bueno, la vez pasada, al Padre. ¿Al Padre de quién? Al Padre de los creyentes. Al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Padre. ¿De acuerdo? Dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pero, ¿qué es lo que mueve a orar al apóstol? ¿Qué es lo que Pablo le pide al Padre? ¿Por qué está orando Pablo? Bueno, le está diciendo, Señor, fortalécelos con tu poder por tu Espíritu. ¿Sí? Fortalécelos con tu poder por tu Espíritu, dice Pablo, para que os dé conforme a las riquezas de su gracia el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Ya vimos el por qué. ¿Para qué? O sea, ¿qué mueve a Pablo a orar? Es esto. ¿Para qué? Bueno, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, dice Pablo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ya nosotros analizamos que esto de habitar en el original griego no se refiere a cuando una persona se convierte y entra a Cristo a morar en su corazón. ¿A qué se refiere? Exactamente, ¿no? A que Cristo se siente en tu corazón como en casa, que esté cómodo. Cristo entra y empieza a limpiar todo. Es a lo que se refiere Pablo en esta parte. ¿Sí? Ahora, tenemos que entender que estos dos conceptos, fíjate, estos dos conceptos, ser fortalecidos con poder, con el poder del Espíritu, y que habite Cristo en nuestros corazones, van de la mano. ¿Sí? Van de la mano, por supuesto. Se refieren a la parte más íntima del cristiano. Por un lado habla del hombre interior, y por otro lado habla del corazón. ¿Sí? Entonces se refiere a la parte más íntima del creyente. Está hablando Pablo prácticamente de lo mismo. Ahora bien, viéndolo desde el punto de vista de Dios, o sea, más bien viendo a Dios, Pablo no separa a estas dos personas de la Trinidad. Dice, sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? ¿Para que habite quién? Cristo por la fe en sus corazones. ¿De acuerdo? Estas dos personas de la Trinidad, no es que Pablo las separe, ¿no? Tener a Cristo habitando en nosotros y tener el Espíritu de Dios es la misma cosa. Por medio del Espíritu, Cristo habita en nuestros corazones. Esta maravillosa experiencia de Cristo en ustedes es parte del misterio también. Es parte del misterio. ¿Y por qué me atrevo a decir yo que es parte del misterio? Vean lo que dice aquí Colosenses 1.27. Hablando, por supuesto, del misterio revelado a sus santos, dice Pablo que a los santos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ¿qué? De este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Sí? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿De acuerdo? Más aún, nosotros ahorita vemos y entendemos entonces que parte de este misterio era Cristo en ustedes. ¿Tú crees que cuando lo estaban crucificando los apóstoles mismos, Pedro, Juan, en fin, los que estuvieron ahí, se imaginaban que ese mismo Jesús iba a regresar a morar en ellos? ¿Tú crees que ellos se imaginaban eso? Aunque se los había dicho Jesús, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en los creyentes. Voy a mandar mi Espíritu, ¿verdad? Que lo hizo en Pentecostés. Pero cuando ellos veían a Jesús, ¿ellos sabes qué pensaban? Pues ya mataron a aquel que nosotros pensamos o pensábamos que era, ¿no? Se quedaron dudando. Claro que en su mente seguían con la esperanza de que Cristo fuera el Mesías, pero esto no fue revelado profundamente hasta que el Espíritu de Dios llegó a sus vidas. Fue cuando ya ellos entienden esta parte. Entonces, Cristo en el corazón de ellos. Ahora, es un hecho que cuando Dios nos salva, entran a morar en el creyente las tres personas de la Trinidad. ¿Sí? Las tres personas de la Trinidad. Jesucristo, digo, el apóstol Pablo, ve lo que dice este versículo, hablando de cómo debe vivir un creyente. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de, no es de él. ¿Entonces son tres espíritus? No. Ahí Dios está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios y del Espíritu de Cristo como un solo Dios que entra y hace morada en aquellos que han creído. ¿Sí? Por eso Jesús dijo que Él y el Padre harían morada en los creyentes. ¿De acuerdo? Vamos a entrar ya ahora a los versículos que vamos a estudiar hoy. Vamos a leer de los versículos 17 al 21 y del capítulo 3. Vamos a leerlos. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Aquí nosotros encontramos el primer propósito de la oración de Pablo. Bueno, miren, yo creo que sería el segundo, pero para quienes estén apuntando, pongan inciso A, pueden ponerle, primer propósito, firmes en amor. ¿Cuál sería el primero? Bueno, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Porque Pablo dice que Él doblaba sus rodillas para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, a fin de que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. ¿Para qué? Arraigados y cimentados en amor, y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, Cristo habite, aquí podríamos ponerlo como el primer propósito, firmes en amor. Y dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, esto ya lo estudiamos, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, dice Pablo, cuando él dice, a fin de qué te está hablando? Fíjate que nosotros vemos este propósito de Pablo. Él pide fortaleza con poder a Dios para los creyentes de Éfeso, ¿de acuerdo? Y dice, a fin de que, arraigados y cimentados. Es bien interesante ver esta metáfora mixta que contiene terminología procedente de la biología y de la ingeniería. Iba a decir la arquitectura, pero como aquí tanto ingenierito, mejor decimos la ingeniería, ¿no? Tenemos a Apolo, Félix, tenemos al hermano Fer que está acá. Bueno, Félix Cervantes creo que también es ingeniero, ¿no? Es una metáfora mixta que proviene de estos dos conceptos, ¿de acuerdo? Arraigados, dice Pablo, como se arraiga una planta o un árbol. Y cimentados, como un edificio. Pero dice Pablo, arraigados y cimentados con el mejor cimiento, el amor. ¿Sí? El amor. Los participios, son participios, ser arraigados y cimentados, están en tiempo perfecto. Eso quiere decir, y nos habla en el original griego, de una acción pasada con resultados que continúan. ¿Sí? Algo que sigue pasando en la vida de un creyente. Por eso dice Jesucristo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Realmente los salvos son los que perseveran hasta el fin. ¿De acuerdo? Los que perseveran fieles al Señor. Entonces, se podría traducir también, habiendo sido arraigados y cimentados, o también se podría haber traducido, por haber sido arraigados y cimentados en amor, van a ser plenamente capaces de conocer plenamente a Dios. Perdón por repetir la palabra. Dice John Stott que si le preguntáramos a Pablo qué pretendía al orar de esta manera, seguramente hubiera respondido que su deseo era que fueran fortalecidos para amar. Seguramente eso es lo que hubiera... Al final, todo va a eso. Pero amar con el amor de Dios. ¿Sí? ¿Tiene que ver con los sentimientos? Te voy a contestar como un amigo mío. Sí y no. A este amigo le encanta. Oye, esto... Bueno, sí, pero no. No, pero sí. Bueno, aquí sí es sí y no. ¿Tiene que ver con los sentimientos? Sí. ¿Va a resultar en sentimientos? Claro que sí. Pero la base fundamental es el amor ágape de Dios, el que Dios te entregó cuando tú te convertiste, y ahorita lo vamos a ver esta parte, ¿sí? Entonces, es interesante lo que dice Stott, que seguramente Pablo oraba a Dios, y de alguna manera movido para que los creyentes de Éfeso fueran fortalecidos para amar, ¿sí? ¿Y esto por qué? Bueno, porque en la nueva sociedad de Dios, ¿cómo se llama? La Iglesia, ¿verdad? En la nueva sociedad de Dios, El amor es la virtud preeminente. Esta nueva humanidad, que es la familia de Dios, toda esta familia llamada la Iglesia, cuyos miembros somos hermanos y hermanas, amamos a Dios y nos amamos entre nosotros. O por lo menos, déjenme aclarar esto, deberíamos amar a Dios y amarnos entre nosotros. ¿Sí? Y no crean que Pablo se le fue esto de la mente y pensaba, no, es que en aquel tiempo, en la época de Pablo, nunca fallaban en el amor unos por otros y todo era perfecto. No, no, no. Por eso es que Pablo ora en estos términos. ¿Sí me entienden? Como Dios sabe que nosotros fallamos, dice Dios, por medio de Pablo, oren en estos términos. Oren pidiéndole a Dios fortaleza para que nos amemos unos a otros y que esto sea el resultado del amor a Dios y del amor de Dios en nosotros. Ese es el orden. El amor de Dios en nosotros y nosotros con ese amor amamos a Dios y por supuesto amamos a todos los hermanos. Y no nomás a los hermanos, a todos nuestros prójimos. ¿De acuerdo? Todos nuestros próximos, como podría ser otra traducción, ¿no? De ahí lo importante y lo trascendente de estar orando. Margarita decía la semana antepasada que ella se levantaba el domingo y le dedicaba una parte también del sábado a orar por el servicio, a orar por los maestros que enseñan, a orar por la predicación. Gracias a Dios, tenemos que orar en estos términos. Mira, ve a la Biblia, ahí vas a encontrar los mejores modelos de oración. Aquí está uno, orar para que Dios abunde en nosotros con todo su amor. Con raíces profundas y con fundamentos firmes, ya sea un árbol bien plantado o una casa bien construida sobre la roca, en las dos, la causa invisible de su estabilidad es el amor. Lo que sostiene a una casa bien fundada, a un creyente bien arraigado, es el amor de Dios en su vida. Mira, cuando Cristo se domicilia en nuestra vida, despliega su amor en nosotros y a través de nosotros. ¿Están de acuerdo? Acuérdate de esto. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. Un mandamiento nuevo. Imagínate, hoy en la ley ya tenemos como 400, Señor, ¿nos traes otro? Sí. Un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Imagínate el estándar que te pone Cristo. ¿Cómo te amó Cristo? Ahí está la mejor respuesta. Hasta la muerte. ¿Tú estás dispuesto a amar a tus hermanos hasta la muerte? ¿Cómo le dice Pablo a los esposos? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, a su esposa, y se entregó a él mismo, a sí mismo, por ella. Es el amor que Dios demanda de nosotros. Y ahorita vamos a ver por qué Dios lo pone como un mandato. Porque tú podrás decir, ok, Señor, está bien, pero, como dice Luis Méndez, la pregunta del millón de dólares, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Sí, Señor, ya me quedó claro que tú quieres que ame a mi prójimo y que te ame a ti por encima de todas las cosas. ¿Cómo hacerlo? Vean lo que dice este pasaje. Dice el apóstol Pedro, y aquí encontramos nosotros la clave espiritual para este tema. Dice el apóstol Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjate, el apóstol Pedro está diciendo, purificando vuestras almas, ¿cómo? Obedeciendo a la verdad, mediante el Espíritu Santo, por supuesto, para el amor fraternal no fingido, entonces sí se van a poder amar unos a otros. Pero para eso tuvo que ocurrir algo. ¿Qué fue? ¿Qué dice el versículo 23? Habiendo nacido de nuevo. ¿Sí? Ven la traducción de la NBI, es muy interesante. Está allá abajo, sí, el mismo pasaje. Dice, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón. Fíjate qué traducción tan interesante. Dice, ahora que se han purificado obedeciendo, ¿qué? ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. En las palabras de Cristo, las palabras de Dios. ¿Sí? Dice, y tienen un amor sincero por sus hermanos. Ese amor es el que pone Cristo cuando te salva. Y entonces viene el mandamiento. Ámense de todo corazón los unos a los otros. Y ve qué interesante cómo dice el versículo 23. Pues ustedes han nacido de nuevo. No de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Ya vi, ok. ¿Cómo le hago entonces para amar a mis hermanos? Tengo que ir a la Biblia todos los días. Tengo que transformar mi mente a través de la palabra de Dios. Y entonces, obedeciendo a la verdad, purifico mi alma. Y entonces, ya estás listo para el amor fraternal no fingido. Y entonces en tu vida se va a empezar a dar el amarnos unos a otros. ¿Es natural que nos amemos entre nosotros? Por supuesto que no. No es natural que nos amemos unos a otros. ¿Sí? Bueno, yo a Raúl sí lo amo, pero es que es mi hijo. ¿No? Y así, pero amarnos así unos a otros, sin conocernos bien, no es natural, ¿eh? Dios lo pone. Sí, es lo mismo. Claro, es lo mismo. Aquí queda un poquitito más claro. Porque de alguna manera vemos el orden, ¿no? Dice primero abajo, ustedes han nacido de nuevo. Y porque han nacido de nuevo, entonces tienen que obedecer a la verdad. Sus almas se van a purificar. Y entonces van a poder amarse los unos a los otros. Cuando no amamos, es porque la palabra de Dios no está morando en abundancia en nosotros. ¿Sí? Fíjate que aquí las dos palabras que se utilizan aquí en este pasaje, que se traduce en amor, estas vienen de una palabra griega que es Filadelfia. Así como la ciudad de Filadelfia, así, Filadelfia, como escribe, ¿no? Con H, PH. Y esto se refiere a un amor filial. Pero a un amor filial como resultado del ágape que nos ha dado Jesús. Es el resultado de, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo amar de esta manera? Purificando mi alma. ¿Sí? ¿Cómo purifico mi alma? Obedeciendo la verdad. Amar es la actitud sobrenatural del cristiano, porque el amor es la naturaleza de Cristo. Por amor Cristo se hizo hombre, bajó al mundo, se despojó de su gloria y murió por ti. Fíjate que dice John MacArthur que en el sentido más profundo el amor es el único mandamiento de Dios. En el sentido más profundo el amor es el único mandamiento de Dios. El mandamiento más grande es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestra mente. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al estar arraigados y cimentados en el amor, llegamos entonces a ser, versículo 18, plenamente capaces de comprender con todos los santos el amor de Dios. Que es lo que dice el versículo 18. Dice Pablo en el versículo 18, seáis plenamente, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿cuál va a ser el resultado? Sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Otro ejemplo geométrico. ¿Sí? Un ejemplo, también yo creo que Pablo tenía algo de ingeniero, ¿verdad? Definitivamente pone bastantes ejemplos ahí de ese tipo. Dice Pablo, para que sean plenamente capaces de comprender. Y nosotros aquí vemos el segundo propósito de Pablo, para los que están apuntando, sería inciso B, comprender de manera completa el amor. ¿Sí? Pablo ora al Padre para que el creyente sea capaz de comprender, dice, con todos los santos, ¿a qué se refiere? Con todos los creyentes, con la iglesia, para que juntos como iglesia, porque el amor nos unirá para comprender esto juntos, y entonces entendamos todas las facetas de Dios. Todas las facetas de Dios. No podremos comprender la plenitud del amor, a menos que el amor de Dios sea el cimiento. A menos que el amor de Dios sea la raíz de nuestro ser. Esté ahí metido. Dice Dios, el amor de Dios fue derramado. ¿En dónde? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que les fue dado. Derramado, desparramado en vuestros corazones. ¿Sí? Fíjate que en una ocasión una persona le pidió al famoso trompetista Lou Armstrong, ¿sí se acuerdan de ese trompetista? Un gran trompetista de jazz, gran músico. Y esta persona quería saber algo de jazz y quiero incursionar y, bueno, ya llevaba mucho tiempo y como que no levantaba. De esos músicos que empiezan, pero ahí se quedan, ¿no? Entonces le dijo, oye, señor Armstrong, ¿me puede explicar la música del jazz? Armstrong le contestó, hombre, si te lo tengo que explicar es porque no lo tienes. Eso le contestó Lou Armstrong. Y de alguna manera esto explica de forma sencilla el amor. No puede ser entendido, ni comprendido, ni dado de verdad hasta que sea experimentado. Hasta que se ha experimentado. Y para eso el amor de Cristo debe estar en nuestros corazones. Así, de esta manera, fíjense qué interesante, vamos entendiendo que la experiencia y la puesta en práctica de este amor, del que habla Pablo aquí, no es algo emocional. ¿Están de acuerdo? Esto es importante que lo empecemos a hacer a un lado. No está hablando solamente de algo emocional. No nos llega por sentimientos, sino por la obra directa y concreta del Espíritu Santo y del Hijo de Dios en nuestra vida. Ahí es cuando el amor se muestra. Para estar arraigados y cimentados en amor, debemos estar arraigados y cimentados en Dios. Solamente así podremos estar arraigados y cimentados en amor. Dios dice que al salvarnos, el amor de Él fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿De acuerdo? ¿Tú ya tienes el amor de Dios? ¿Tú ya tienes el amor de Dios? ¿Por qué? Porque Dios lo puso en tu corazón cuando te convertiste y se convierte en un fruto del Espíritu. ¿De acuerdo? Se empieza a manifestar en el creyente. Por eso ves a creyentes perdonando cosas terribles. Por eso ves a mujeres perdonando cosas terribles de los esposos cuando se convierten. Cuando se convierten ellas, no el esposo. ¿Sí? Cuando se convierten ellas, perdonan cosas terribles. Y ves a esposos perdonando cosas terribles de sus hijos y cosas terribles de sus esposas. Eso es el amor de Dios. Fíjate, un verdadero creyente ama porque el amor de Dios está en él. Solamente por eso puede amar como Dios quiere. La comprensión de este amor viene de estar inmerso, ahí bien metido continuamente en las cosas de Dios y de forma especial en su palabra. ¿Qué opinión tienes hoy tú de la palabra de Dios? ¿Valoras la Biblia? Ve lo que decía un profeta. Ve lo que decía un profeta de la palabra de Dios. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Tú has puesto a meditar qué representa para mí la Biblia? ¿Qué representa para mí la palabra de Dios? ¿Realmente es para mí un tesoro? Y esto no tiene nada que ver con venir y aquí exponer, ¿eh? No tiene que ver con con saberte muchos versículos o con ir a algún estudio. Tiene que ver con tu andar diario, tu trato para con los demás, creyentes e incrédulos. ¿Cómo te comportas tú, por ejemplo, en tu trabajo? ¿Eres creyente también en tu trabajo? ¿Eres creyente también en tu escuela, joven que me escuchas? ¿Eres creyente también con tus vecinos? Ahí es donde se ve quién es quién, ¿eh? Ahí en la casa, porque tus hijos sí te conocen. Ahí un hijo puede decir, que no lo digan, ¿eh? Ahí tus hijos sí pueden decir, mira, aquí está fallando. No. Ahí es donde, en el trabajo, donde te ven los compañeros, ven cómo reaccionas, si eres de los que hablan más del mal del jefe o no. En fin, todo esto, ¿sí? Nosotros vamos entendiendo esto. Mira, la Biblia debe ser nuestro pilar. Por eso el salmista dice que el deleite del justo está en la ley de Jehová. La ley de Jehová es su delicia y en ella medita de día y de noche. Exactamente, ¿no? Y hay resultados maravillosos de eso. ¿Sí? Dios nos habla en este versículo de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pero esto no nos está hablando de cuatro categorías de amor. El amor es el mismo, ¿sí? Sino que nos ilustran con sencillez el carácter vasto y completo del amor de Dios. Con base en lo que Dios nos ha enseñado en esta carta de Pablo a los Efesios, podríamos verlo de esta manera. Escuchen esto. La anchura se refleja, la anchura, ¿no? Anchura del amor de Dios, así anchote, ¿de acuerdo? La anchura se refleja en la aceptación que Dios hace de gentiles y judíos por igual. La longitud se refleja en el hecho de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. La altura se refleja en que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Y la profundidad del amor de Dios la podemos ver en que Dios se extiende hasta lo más bajo y vil de la depravación humana para redimir a quienes estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Este amor se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura y nos lleva a la misma presencia de Dios y nos sienta con Cristo en su trono. ¿Dónde te ve Dios ahorita? ¿Se acuerdan que ya lo estudiamos? ¿Dónde te ve Dios ahorita? En los lugares celestiales con Cristo sentado en su trono, ¿de acuerdo? Así conoceremos el amor de Cristo. Dice el siguiente pasaje, el versículo 19, y de conocer, ahí lo tienen en sus Biblias, Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo, ¿que qué? Que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quién había leído este versículo antes? Levante su mano. ¿Quién había leído Efesios 3:19 antes? ¿Qué les pareció cuando lo leyeron la primera vez? Fíjate, es que ve lo que dice. Dice, de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Parece una contradicción, ¿no? Parece una contradicción conocer algo que excede todo conocimiento, ¿no es cierto? Es como si te dicen, vas a correr una carrera que se llama la super extramaratón y son 600,000 kilómetros. Oye, ¿sí? ¿En cuántos meses? No, en un día. Te aseguran que vas a correr algo que es imposible hacer. ¿Sí me entienden? Lástima que no está José Luis Valtierra, porque él yo creo que sí se la echa, ¿eh? Dice la Biblia, conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Parece una contradicción conocer algo que excede todo conocimiento. Lo que pasa es que conocer el amor de Cristo nos lleva mucho más allá del conocimiento humano. ¿Sí? Nos lleva mucho más allá del conocimiento humano, porque el amor de Cristo es divino. Excede a todo conocimiento, sí, pero a todo conocimiento humano. ¿Sí? Ahora bien, Pablo no está diciendo que él oraba porque los creyentes conocieran el amor que debemos tener por Cristo. No dice eso. Pablo está orando para que Dios nos mostrara el amor de Cristo, el de Él, el que Él derrama en tu vida, el que Dios coloca en nuestros corazones. Ese amor es por lo que ora Pablo. Y este amor de Él nos permite amarlo a Él y amar a los demás. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú amas a tu vecino? Lulú dijo que sí. Yo no dije vecino de cama, ¿eh? No, claro que sí. O sea, ¿cómo amas a tu vecino? Compartiéndole la Biblia. Fíjate que, ¿sí, alguien iba a decir algo? Perdón. Orando por ellos. Oye, pero es que mi vecina es de esas señoras preciosas que todos los días llegan con un pay calientito a la casa. No, pues sí la amo. Que sí la amo. Pero ¿qué tal si te toca un vecino, como uno que yo tengo enfrente, hacia la izquierda, que el apodo en la cuadra es el Rajallantas? Lo que pasa es que él una vez rajó las llantas de una vecina. Así, o sea, es un vecino que tiene algún problema, ¿no? Por supuesto. A esos, también hay que amarlos. También a la viejita del pay, ¿eh? Pero a esos vecinos, también hay que amarlos. ¿Pero sabes por qué los tienes que amar? Porque el amor de Dios, ¿dónde está? En tu corazón. En tu corazón. Entonces, por eso es que puedes amar. De otra manera no se puede. Mira, si tú odias, y tienes amargura en tu corazón, es que el amor de Dios no está ahí. ¿Sí? Es que el amor de Dios no está ahí. Por eso dice Pablo, conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Ahora nosotros entendemos por qué amar es un mandato. ¿Cómo dice el mandato más importante de la Biblia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y el segundo? Y a tu prójimo como a ti mismo. Sea amigo o enemigo, exactamente. Sea la viejita del pay o sea el rajallantas. Tienes que amar a los dos, ¿de acuerdo? Ahora, si alguien te pregunta, a ver, ¿tú ya entendiste por qué ahora debes amar? Porque es un mandato de Dios. ¿Amar a tu prójimo? ¿Qué le contestarías? Porque el amor de Cristo está en mí. Ya, no hay mejor respuesta. Es lo que enseña la Biblia, ¿sí? Es lo que enseña la Biblia, porque el amor de Dios está en mí, porque fue derramado en mi corazón cuando Dios me salvó. El amor mundano, a ver si le suena, ¿eh? El amor mundano está basado en la atracción. Y por ello dura mientras dure la atracción. ¿Están de acuerdo? Pero el amor de Cristo está basado en su propia naturaleza y por eso dura eternamente. El amor del mundo dura hasta que es ofendido o repudiado. El amor de Cristo perdura a pesar de las ofensas y el repudio. Esa es la diferencia. El amor que todo lo puede, porque es el de Dios. Y Dios te lo dio a ti cuando te salvó. Por eso estás aquí sentado hoy. ¿Dónde está más sabroso? ¿Aquí o en la sala de tu casa con un chocolatito, pan de muerto y viendo Filadelfia con... ¿A quién iba, Ponchito? Hablando de Filadelfia, gigantes. Pues no, ¿sabes qué dices tú? Aquí. Porque estamos como iglesia, amándonos unos a otros. Aparte es un día maravilloso. Si no, pregúntenle a Carlitos y a mí, ¿no? Y alrededor de la palabra de Dios. Alrededor de la palabra de Dios. Tercer propósito y último. Ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ser llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Cristo nos va a llevar a ser llenos. Fíjate lo que dice el pasaje. Llenos de toda la plenitud de Dios. Lo dice ahí en el versículo 19. Pablo ora. Fíjate, vamos a hacer un mini resumen. Pablo ora para que los efesios sean fortalecidos con poder, ¿de acuerdo? Y este fortalecimiento hace que Cristo habite por la fe en sus corazones, que esté cómodo en sus corazones, lo que lleva al amor abundante y esto a su vez a la plenitud de Dios en nosotros. Cuando nosotros leemos de la plenitud de Dios en el creyente, yo te hago una pregunta, ¿cabe en tu mente la plenitud de Dios en mí? ¿Cabe? ¿Dios cabe completamente en José Luis? ¿Dios cabe completamente en mí? La plenitud, fíjate de lo que está hablando Pablo, la plenitud de Dios. Es interesante cuando tú analizas el griego, cuando observas esta oración en griego, ya que denota una meta. Habla de una meta que el creyente debe tener. Es lo que se refiere a esta oración en el griego. Es decir, la plenitud de Dios está solamente en Cristo. Y solamente a través de Él, el creyente llega a estar completo. Por eso dice en esta misma carta, en el 4:13, hasta que todos lleguemos. Es una meta. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Sí, déjala. A la plenitud, a la estatura de Cristo, como un varón perfecto, en fin, todo lo que dice ahí en Efesios 4:13, ¿no? A la unidad de la fe y todo esto. O sea, es algo que en lo que el creyente está creciendo. Es una meta para el creyente. ¿Cuál debe ser nuestra meta en la vida? Si te preguntan en un trabajo, ¿no? Meta en la vida, ser como Cristo. A lo mejor no te dan el empleo, pero ya diste testimonio de Dios. Meta en la vida, ser como mi Señor. Ser como aquel que me salvó y dio su vida por mí. ¿Sí? El experimentar la excelencia y la perfección moral de Dios hace que los creyentes, judíos y gentiles, se amen los unos a los otros. Algo que parecía imposible. Posicionalmente, somos uno en Cristo. Ya somos uno. ¿Y cómo se le llama esa unión? ¿Cómo se le llama? Es el gran tema de Pablo, ¿no? En esta carta, la iglesia. Debemos amarnos los unos a los otros debido a que somos uno en Dios. ¿Sí? Por eso Dios nos llama a orar en este sentido. Por eso es que tenemos que aplicar esto en nuestra vida de oración. El echar mano de todo lo que Dios nos ha dado, nosotros iremos pareciéndonos más a Cristo. Al echar mano de todo lo que Dios nos ha dado, nos vamos a parecer más a Cristo. Fíjate que hay una ilustración. Hay una ilustración muy interesante. John MacArthur la comenta y dice lo siguiente. Habla de una persona que se llamaba Wilbur Chapman. Y él relataba con frecuencia el testimonio dado por otra persona. Decía esta persona, un creyente. Me bajé en la estación del tren en Pensilvania como un vagabundo. Y durante un año mendigué en las calles para sobrevivir. Cierto día toqué a un caballero en el hombro y le dije, «Oiga, señor, ¿me puede dar una moneda?» Tan pronto vi su rostro, me aterré al darme cuenta que se trataba de mi propio padre. Le dije, «Padre, padre, ¿me reconoces?» Él me rodeó con sus brazos y dijo con lágrimas en los ojos, «Oh, hijo mío, al fin te encontré. Te encontré, ¿y quieres que te dé una moneda?» Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Ahora considera esto. Yo era un mendigo, dice esta persona, y le estaba rogando a mi propio padre algunos centavos, mientras que él había estado buscándome durante 18 años para darme todo lo que tenía. Ese es apenas un pequeño cuadro de lo que Dios quiere hacer por sus hijos. La meta suprema de Dios es que seamos semejantes a Él mismo. Y así vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Él tiene todo para llenarnos, para llenar tu vida y llenar la mía. Pablo cierra esta oración maravillosa con una preciosa doxología. ¿Sí saben qué es una doxología? Una alabanza, ¿no? Una alabanza maravillosa a Dios. Dice Pablo, versículos 20 y 21, vamos a leerlos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Ningún ser humano o angélico, o sea, ningún ser humano o angélico hubiera pensado que los judíos y los gentiles pudiéramos funcionar juntos en un cuerpo. Es más, déjame decirte algo. Dios, o sea, yo en mi carne nunca hubiera pensado funcionar junto con Polo. Eso porque él me lo ha dicho, ¿no? Yo sí. Seguramente yo no hubiera funcionado con Fer. Seguramente yo no hubiera funcionado con Félix. Seguramente Sergio y Ponchito tampoco funcionarían. No nomás judíos y gentiles, ¿eh? Es a lo que quiero llegar. No nada más judíos y gentiles. Este cuerpo está formado, dice la Biblia, de la escoria del mundo. Lo peor del mundo escogió Dios. ¿Sí? Es sorprendente. Y aunque no es posible naturalmente entenderlo, Dios es capaz de realizarlo. Él es Dios. Por eso Pablo tributa a Dios la gloria. Por eso cierra de esta manera esta parte de la carta. Dándole a Dios la gloria que ha de manifestarse, ¿en dónde? En la Iglesia, donde el milagro del amor ocurre, ha ocurrido y ocurrirá. Y en Cristo Jesús, quien hizo posible la unión de los creyentes, de todos los creyentes. Ya no vamos a hablar nada más de judíos y gentiles, de todos los creyentes. La alabanza a Dios por este logro continuará por toda la eternidad. Esta doxología maravillosa es una conclusión más que apropiada, no solo de esta oración, sino de los primeros tres capítulos. Y quiero que la leamos otra vez, pero juntos. Vamos a leerla juntos. Versículos 20 y 21, como le hace Fer, 1, 2, 3. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Para aplicar lo de siempre, la pregunta decía Luis del millón de dólares, ¿cómo aplico estas verdades a mi vida práctica? Bueno, que los propósitos de Dios sean mis propósitos. Ese sería como el enunciado. Número uno, orar a Dios para que me fortalezca para amar. Es una necesidad, ¿eh? Sí tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, pero tenemos que pedirle a Dios fortaleza para amar. Número dos, purificar mi alma, ¿cómo? Por la obediencia a la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la Biblia. Como dijo Luis ahorita, su palabra. Ahí, mero. Ahí en su palabra, ahí en la Biblia. ¿De acuerdo? Ahí está la verdad. Número tres, echar mano del amor que ya tenemos, que nos fue dado por Cristo. Echar mano de ese amor. Ahí está ya. El creyente goza del amor de Cristo. Está en Él. ¿Y cuál es el resultado del amor de Cristo en nosotros? ¿Se acuerdan cómo empieza la primera oración de Pablo en este libro de Efesios? Él decía, ya no me acuerdo, ya ven, dicen que él oraba a Dios por el amor que ellos tenían a Cristo Jesús y por el amor que tenían para con el prójimo. Claro que les cambié todo, pero ahorita se los voy a leer. Dice Pablo que él oraba, fíjate, dice que él hacía memoria de los efesios en sus oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero ve lo que dice Pablo. Por esta causa también yo, dice Pablo, o bien, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. El amar a Dios es vivir en la fe de Jesús, y eso te va a llevar a amar a los demás. ¿Tú amas al que está sentado junto a ti? ¿Ahorita? ¿Hoy? Sí, pues mira, ahorita Beto volteó con la Lulú. Ahora volteen para el otro lado. Ahora volteen para el otro lado. Por ejemplo, Polo, ¿amas a Félix? Sí, no al aparato ese, ¿eh? Al proyector. ¿De acuerdo? Nomás te quería comentar esto último. Yo te animo, te exhorto, a que aprecies la iglesia. Es una obra de Dios. Dios nos quiere juntos. Y vamos a estar juntos toda la eternidad. Te doy esa noticia, ¿no? Para muchos mala. Toda la eternidad. Toda la eternidad. Juntos. También junto con Moisés, con Pablo, con David, con Pedro. Ah, no, pues yo mejor me voy con ellos. Vamos a estar juntos. Allá todos, ¿sí? Apreciar la iglesia es una obra que surge de la inmensa sabiduría de Dios. En ella, en la iglesia, te voy a decir algo. Yo he encontrado hermanos que, como yo, fueron también rescatados de su vana manera de vivir. Y Dios nos puso juntos en este maravilloso cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Bendito sea Dios en Cristo. Le doy gracias a Dios por la vida de Mauricio, ¿cómo se llama? Legorreta, que fue la persona que me llevó a los pies de Cristo. Le doy gracias a Dios por Armando Alducin, gran predicador, que me llevó a apreciar la Biblia como a un tesoro. Le doy gracias a Dios por José Luis Alcaraz, ya partió con el Señor, un pastor sabio, fue un gran maestro para mí, inclusive él nos casó a mi esposa y a mí, que Dios lo tenga ahí en su gloria. Le doy gracias a Dios por Gustavo y Alma Mejía, un pastor también con mucha sabiduría, amigos amados en Cristo y compañeros de milicia como Luis y Lupita Bolan aquí presentes, como Rafa y Vicky Hernández, como Memo y Emma Fosado, Jackie en Querétaro, Polo y Margarita, nuestros primeros realmente amigos en Querétaro, que fueron José Luis y Lulú Valtierra, se la perdieron porque no vinieron, Félix y Mirna, ahí el Inge Precioso que está ahí atrás, Sergio Vargas, a quien también conozco desde hace tantos años, en fin, no se vayan a sentir si no menciono a todos, hermanos míos amados, pero gracias a Dios por todos ustedes. La familia Carrera en San Miguel, más recientemente, por supuesto, Fer y Rebe López, con quien nos reencontramos porque ya nos conocíamos, la familia Macín, con quien hemos experimentado tantas maravillas, la familia Villagómez, la familia Álvarez, la familia Cervantes, la familia Frías, con quien también, con Carlitos empezamos juntos también, acá en Querétaro. No puedo mencionar a todos, pero sobre todo, le doy gracias a Dios por la iglesia. Le doy gracias a Dios de ver a mis hijos sirviendo en la iglesia. Le doy gracias a Dios de que al fin Dios salvó a mis papás, después de 15 años. No querían, pero Dios sí quería. Dios sí quiso. Le doy gracias a Dios por todos ustedes, y sobre todo gracias al Señor, que es el que hace posible todo esto. Que Dios los bendiga. Vamos a orar para despedirnos y pasaremos a un par de alabanzas. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Y aquí a ti, Padre, directamente te quiero decir gracias también por mi esposa. Gracias por Andrea, Dios, gracias por su vida, gracias por su apoyo. Gracias, Señor, porque sin ella estos 27 años... pues no sería nada, Señor. Gracias por que siempre ha estado ahí. Gracias, Señor, porque tú la salvaste. Y gracias porque tú la tenías destinada para mí desde antes de crear todas las cosas. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias por la salvación que ahora apreciamos tanto, Señor. Gracias, Padre, porque tú has tenido a bien rescatarnos cuando nosotros no merecíamos más que el infierno. Gracias, Señor, por todo. Te pido, Padre, que nos lleves a ser diligentes y santos, a honrarte con nuestras vidas y a vivir llenos del Espíritu Santo. Alabado seas por siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.